Bueno, damas y caballeros, ahora son las 9 de la mañana y tengo el inmenso gusto de recibir, en compañía de María Esther Jaén, de Ignacio Camacho y Antonio San José, a don Cándido Méndez, al que los más cafeteros del lugar recordarán por su actividad sindical durante, bueno, durante toda su vida, pero 20 años al frente del sindicato, o más, al frente del sindicato UGT. Esos 20 años al frente de ese sindicato no le han desgastado lo más mínimo, porque está más joven que cuando andaba usted en esas cosas. ¿Qué tal, Cándido?
Bueno, nada, pues muy bien y muy, muy agradecido por esta oportunidad que me dan de hablar, porque yo ya todo lo que puedo hacer es diciendo. Sí. Hacer puedo hacer poco. Probablemente, afortunadamente, para la sociedad española, no lo sé. Sí, yo he estado casi 22 años.
Casi 22 años, sí. De los 24 al 16.
Sí, y con usted el primer contacto que tuve, lo tengo muy presente en la cabeza, fue hace más de 25 años, en Sevilla.
Sí.
Que bajé en unos días trágicos, que fueron los del asesinato de la familia, del matrimonio Jiménez de Reyes, ¿no? Y usted estaba con una mochila, con una emisora portátil, ¿no?
Sí, sí, exacto.
Y tuve oportunidad de, pues aparte de hacer las declaraciones que me pidió, de saludarlo. Creo que estaba en Radio Nacional.
Radio Nacional. Pues usted ha venido hoy con una mochila, pues sigue usted siendo caminante, ¿no?
Sí, con una mochila y un cascabel en la mochila.
Sí.
Por si acaso.
Sí, que suena, suena.
Sí, es verdad.
Es para no perderme.
Y dígame, Cándido, ahora mismo, si usted estuviera en el ejercicio de la política sindical, de la política en la pomada, vamos a entendernos, ¿cuál sería su actividad o su impulso político? ¿Entendería, por ejemplo, lo que hoy se titula prácticamente en toda la prensa, el reclamo de una parte de la sociedad a no leyes de amnistía, o la repentina, digo repentina porque antes no estaba en ello, el repentino flujo de partidarios a una amnistía al golpismo del 17?
Pues yo puedo hablar en presente. Yo estoy decididamente en contra de la amnistía. Lo puedo decir así, porque así es como lo pienso y así es como lo entiendo. Y creo que ayer hubo una manifestación muy importante y sobre ella se pueden buscar referencias, incluso una semana antes, los partidarios de la independencia y de la amnistía para eliminar la represión, pues esta segunda palabra hay que vincularla a la interpretación de la amnistía que tienen los independentistas. Creo que había 4.500 y estamos hablando de una diferencia abismal, ¿no? Y eso, claro, yo creo que eso tiene que hacer pensar a la política, a las instituciones, tiene que hacer pensar al presidente del gobierno. Lo que ocurre, Carlos, es que yo creo que ya hay menos interés en la acción política o en las consecuencias de la acción política que en los relatos. Y lo que se hacen son fabricar o fraguar relatos, ¿no? Y ahí hay una mezcla de todo. Yo recuerdo que hubo una manifestación enorme aquí en Madrid del sector agrario. Yo la pude ver, ¿no? Y oí unas declaraciones que para mí eran sorprendentes, ¿no? Porque decían, no, esta manifestación es la de los caciques, porque iba gente a caballo, y los caciques, los señoritos. Y yo dije, madre mía, pues yo que suelo ir a Andalucía, pueblos de Andalucía, conozco. Es que hay gente que tiene un trozo de campo, que vive de la agricultura, se ha comprado un caballo, a lo mejor como una especie de venganza poética contra los señoritos, pero no tiene nada que ver con los señoritos. Y digo, pero ¿cómo es posible que se llegue a esta simplificación? Que es, efectivamente, claro, estas manifestaciones que yo creo que son, en el fondo defensivas, porque, efectivamente, yo creo que la respuesta de ayer fue una respuesta tremenda, y no puede uno intentar esconder a entre 50.000 y 300.000 personas, las que fueran, decenas de miles de personas, detrás de 10 dirigentes políticos que había allí. ¿Por qué hablas de los 10 dirigentes políticos y no hablas de los 49.990 restantes, ¿no? Eso es lo que te puedo decir, ¿no?
Claro, esta, sí, ¿cree usted, por lo que conoce del Partido Socialista, del sindicato incluso, que esta reflexión que usted hace es mayoritaria, minoritaria, o no se sabe, no contesta?
Bueno, yo no lo sé. Hay que tener en cuenta que yo he estado 35 años de mi vida centrado en el trabajo sindical. Es decir, yo soy un afiliado de hace 53 años, probablemente sea uno de los afiliados más veteranos que hay en este momento, o al menos de mi generación. Yo soy del 52, pues probablemente, ¿no? Entonces, yo en primer plano hago una distinción, ¿eh?, en el Partido Socialista. Para mí, el Partido Socialista tiene una representación federal elegida legítimamente, pero es un accidente. A mí me importan más los 20.000 concejales, porque es que el Partido Popular tiene 26.000, 20.000 concejales, ¿no? Y yo creo que ahí estoy convencido, habrá mucha inquietud en partes extensas, creo, de la organización. Lo que ocurre es que en el Partido Socialista, en la actualidad, pues la decisión de la Comisión Ejecutiva Federal se tomará, bueno, la tomará el presidente en funciones, la Comisión Ejecutiva Federal, ya que él es el secretario general, la adoptará, y yo creo que nadie dirá nada, cuando curiosamente un órgano que se llama Comité Federal, yo creo que solo se convocó para ratificar las listas de diputados, de candidatos al Congreso. Entonces, eso es lo que puedo decir, ¿no? Pero es que yo creo que estamos ante una situación muy, muy complicada y muy difícil, muy difícil. Lo que piden los independentistas es algo de una, a mi juicio, enorme gravedad. Porque lo que piden es que se borren unos delitos, porque yo en relación con la amnistía, si me permiten, me puedo... Es que yo creo que la palabra amnistía no es una palabra disponible, no es interpretable. Para mí es como el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras será antiguo, pero no es interpretable. Claro. Entonces, la palabra amnistía no es interpretable. La palabra amnistía significa borrar los delitos. Borrar los delitos. Y para borrar los delitos, lo que ponen es en tela de juicio las leyes con las cuales has enjuiciado y sentenciado a los amnistiables. Por lo tanto, están poniendo en cuestión las leyes. Y, en ese sentido, yo creo que es un paso que no se puede justificar por un mero cambio de opinión. Lo digo como lo siento. Creo que es un paso de una gravedad inusitada. Y, por último, el Tribunal Constitucional, en los fundamentos jurídicos de una de las sentencias... Yo, como ahora tengo tiempo, hasta he leído alguna sentencia, concretamente de temas laborales, una sentencia que hay del año 1986 por la cual se declaraba inconstitucional un artículo de una ley o una ley de artículo único, y la demanda venía de magistraturas de trabajo que planteaban que contratos laborales, es decir, trabajadores que se habían despedido en el franquismo, uh-huh, por las razones de la legislación de entonces, tenían que volver, ¿no?, a su puesto de trabajo. Y la discusión era si era imprescriptible, es decir, si los efectos que provocaba la amnistía eran imprescriptibles en el tiempo, ¿no? El tribunal decidió que era prescriptible, porque decía que hay empresarios que se podrían perjudicar cuando ellos en realidad también habían sido material pasivo. Bueno, ¿por qué cuento todo este rollo? En esa sentencia hay una frase que, si me permiten, la voy a leer.
Sí, cómo no.
La voy a leer porque me parece muy interesante. La concesión de una amnistía, la sentencia es 147/1986. La concesión de una amnistía implica un juicio crítico sobre toda una etapa histórica, eliminando los efectos negativos de cierto tipo de leyes emanadas durante su transcurso. Es un juicio crítico durante toda una etapa histórica. ¿Y qué etapa histórica es esa? La que se inauguró en 1978 con la Constitución.
Pero ellos pueden, los partidarios, digo, Sánchez y compañía, evitar este conflicto, claro, no nombrando la palabra amnistía. Diciendo es una ley, digamos, de reencuentro, bueno, ya sé usted los eufemismos, incluso cursis que se pueden poner para esto. Y decir, no, pero nosotros en realidad no estamos haciendo una amnistía. Estamos haciendo una ley que políticamente pues pone a hacer el contador con gente que ha dicho que volverá a delinquir, por cierto.
Bueno, yo en ese sentido creo que esa vía de escape no va a funcionar. Y voy a intentar explicarme. Aquí ni lo importante es que esté la palabra amnistía o no, ni lo importante es lo que pongan en la exposición de motivos para ver quién gana el relato aquí. Aquí lo importante van a ser las disposiciones. Las disposiciones.
Sí, sí.
Cuando planteen qué hechos amnistiables va a haber. Vale. ¿Y qué leyes ponen? Es decir, yo en ese aspecto el significante, el significado, tal, manteniendo como he mantenido que digamos que no es una palabra interpretable. Tú la puedes emitir, pero la definición la tienes que poner para que tenga los efectos que los independentistas quieren que tenga. Que es, efectivamente, que se reconoce que ha habido una represión injusta y que, por lo tanto, son inocentes porque hay un derecho del hombre fundamental, como es el derecho al voto, ¿no? Ese es el planteamiento que tienen, invocando además el ejercicio del derecho a tu atención. Yo, honestamente, creo que eso no va a ser así. Por eso yo soy de los que formo parte de un porcentaje de españoles que piensan que se deben de repetir las elecciones. Yo formo parte de ese colectivo.
Ignacio Camacho le quiere preguntar a Cándido Méndez algo.
Buenos días, don Cándido.
Buenos días.
Desde el recuerdo de la primera entrevista que se le hizo a usted cuando fue elegido secretario general de la UGT en el año 94, usted se acordará.
Bueno, no.
Sí. Bueno, aquel día le hicieron bastante, ¿verdad?
Sí, y además que estaba muy nervioso, me acuerdo.
Sí, allí en el edificio de la República Argentina, en Sevilla. Bueno, celebro que usted diga esto de que es partidario repetir las elecciones, porque hoy mismo he escrito yo que una decisión de este tipo no se puede legitimar sin pasarla por las urnas. Pero más allá de que usted tenga el coraje civil de salir a los medios a decir estoy en contra, yo me pregunto qué pueden hacer. El otro día decía Alfonso Guerra, me rebelo y tal. ¿Pero qué pueden hacer ustedes, los socialistas que disienten, además de hablar? ¿Existe alguna posibilidad, no sé, o de abrir un debate orgánico o algo parecido para que al menos la amnistía no quede, no se haga como una medida directamente impulsada por el gobierno sin mayor apoyo que el de la necesidad de compravender los votos de Junts?
Yo francamente no formo parte de un colectivo de personas que en este momento pueda incidir en lo que son los debates internos del Partido Socialista. Lo digo, yo soy afiliado de base y estoy muy orgulloso de ello, por cierto, ¿no? Ya he intentado explicar antes lo que significa para mí el Partido Socialista. Entonces, yo creo que más que oficiar, ¿cómo se diría?, de sirena en la niebla con nuestras declaraciones, en el sentido de decir, mire, pues en esta situación de niebla prácticamente impenetrable hay una sirena que avisa de que podemos llevar el barco a una situación muy difícil. Yo honestamente creo que
no hay cauce orgánico.
No, en este momento que yo sepa no hay ningún cauce orgánico, hay una serie de estructuras, ¿no? El Comité Federal que he comentado antes, etcétera, pero yo honestamente creo que no hay cauce orgánico.
Decía Alfonso Guerra, nos lo dijo aquí, la decisión del Partido Socialista de no ser partidario de la autodeterminación, que en su día lo fue, se tomó en un congreso. Con lo cual, una decisión semejante y contraria debería tomarse también en un congreso.
Sí, tienen, Efectivamente, en el Congreso de Suresnes creo que fuese el partido apostó por la autodeterminación de los pueblos. Yo creo que tenía, yo creo que en casa tenía, no sé si todavía lo tengo, un cartelito que era muy pequeño, rojo, que ponía por la autodeterminación de los pueblos. Sí. Y el partido lo que ha hecho ha sido evolucionar, que he oído algunos que han dicho, bueno, ya lo decía, oiga, pero hemos evolucionado, nos vamos a involucionar, ¿no? Entonces... sí, claro, esos son los cauces, claro, los cauces democráticos, porque efectivamente esto son, no se ha debatido, que yo sepa, no se ha debatido en el Congreso. Es más, que el presidente en funciones lo ha dicho taxativamente antes de las elecciones. Y luego, en este aspecto, si me permites, también hay otro elemento, ¿no? Porque los argumentos que se están utilizando para la defensa de la amnistía son, a mi juicio, calcados de los indultos.
Sí, sí.
Restablecer la concordia, restablecer la convivencia. Incluso entonces se decía, y así queremos conseguir que se apeguen al pacto constitucional. Y entonces yo adivino una cierta incongruencia, porque si el presidente en funciones dice... yo voy a hacer esta política porque esta política tuvo éxito, que es lo que dice. Uh-huh. Si tuvo éxito, pues hemos restablecido la concordia y la convivencia. Entonces, ¿por qué quieres remachar lo de la concordia y la convivencia si tú mismo dices que has triunfado? Y en sentido contrario, si no ha triunfado, porque después de los indultos vino la eliminación de la sedición, el cambio de la malversación. Si no ha triunfado esta línea, no sigas por ella. No sigas por ese camino. Lo digo con todo el respeto. Y por eso yo creo que va a haber un momento en el que cuando se tengan los papeles blanco sobre negro y se analicen y se vea que es muy difícil conciliar lo que dicen los independentistas con la seguridad jurídica y con la igualdad de trato ante la ley. El problema que hay aquí es que si tú lo planteas, yo no soy leguleyo, lo que pasa es que tengo tiempo libre y he leído algunas cosas que parece que son irrefutables, ¿no? ¿Qué ocurre? Si tú amnistías a alguien por un delito de falsedad, de desórdenes públicos, de malversación, de prevaricación, etcétera, es en virtud de una modificación, porque has anulado la ley sobre la que se justificaba la sentencia. Entonces tienes que amnistiar. Uh-huh. A uno de Cataluña y a otro de Soria, si está en esa misma situación. Digamos. Claro. Hay una vix expansiva indomeñable. Y por otro lado, hay que hacer un análisis. En la anterior legislatura, los independentistas empezaron a presionar en la segunda parte, pero ahora están presionando antes de la investidura, que es una de las cosas por las que yo tengo una cierta frustración también. Preocupación y frustración. Yo vi al presidente en funciones el otro día compareciendo con la presidenta del Consejo y la presidenta de la Comisión, el presidente del Consejo, sí. La Unión Europea, que fue la primera vez creo que ha pronunciado la palabra amnistía.
Correcto.
Bueno, pues el sentimiento que yo tuve fue decir, vamos a ver, el Consejo de Granada era un llamamiento a la unidad, es decir, luego tuvo el resultado que tuvo, ¿no? Estar unidos ante el fenómeno de la inmigración, abrir la Unión Europea, incorporar a nuevos miembros, unirnos en la ampliación, etc. Y yo dije, al presidente en funciones le han preguntado por algo del siglo XVIII. Es decir, estás hablando del siglo XXI y están preguntando sobre algo. El último exponente gráfico que ha tenido fue 3 o 4 días antes que Puigdemont puso la foto del rey Felipe VI boca abajo. Es como ponían la foto del rey Felipe V allá por el siglo XVIII, principios del siglo XVIII. Entonces, es que nosotros, mi frustración es que creo que tenemos a su vez una gran oportunidad con los fondos europeos. Tenemos una gran oportunidad de resolver los problemas de España. Y yo creo que están quedando en segundo plano. O sea, también es la frustración que tengo como abuelo, en tanto en cuanto me preocupa la vida y el futuro de mis nietos. Yo estoy de lo mismo que creo Alfonso Guerra, Felipe González. No estamos hablando del pasado. Probablemente estamos utilizando la experiencia del pasado, pero para intentar adivinar los riesgos de futuro.
María Esther Jaén.
Sí, buenos días, Cándido. Me alegro de saludarte.
Buenos días.
Preguntarte por una cuestión. El actual líder de UGT, Pepe Álvarez, se muestra manifiestamente favorable a las tesis de la amnistía, etcétera, etcétera. Yo no sé si eso se entendería o se entiende dentro de la afiliación del sindicato como una opción personal particular o tensa de alguna manera, y sobre todo la propia organización por dentro, ¿no? Porque me imagino que no todo el mundo estará de acuerdo con eso dentro de una organización que es de toda España, ¿no?
Bueno, vamos a ver, yo lo que le he oído a mi secretario general, el secretario general de mi organización, es que estaban a la expectativa. Y es probable que él tenga una posición favorable a esta eventualidad, ¿no? Pero yo creo que el sindicato, en cualquier caso, no tiene ni debe ni puede tener un protagonismo decisivo en este tema, por mucho que la señora Yolanda Díaz quiera arrastrarlo, aunque lo ha remitido a Cataluña a una especie de pacto social de cobertura externo, ¿no? Yo creo que al sindicato Esther hay que valorarlo por el papel que hace. Y creo que hay algo que nadie puede poner en duda, que quienes están dando estabilidad en el plano social son los acuerdos de los sindicatos y las patronales, que el último ha sido para los 5.000 convenios colectivos que hay en España, ¿no? Es decir, eso a mi juicio es que no lo cuento. Y luego otro elemento que hay, porque hay confusión a la hora de percibir en los sindicatos, yo lo sé por experiencia, a mí me han pegado más palos con la escoba, ¿eh? Me han dado la del tigre más de una vez, ¿no? Siempre suele haber una confusión y se cree que un sindicato es como un partido político, que si le pegas un golpe fuerte al cabeza de cartel se cae. No, el sindicato es un mil pies. Sindicato tiene, mi organización debe de tener 90.000 o más de 90.000 delegados sindicales. Es una organización de una estructura muy amplia y hay mucha descentralización del poder, ¿no? Por lo tanto, yo creo que ese elemento también hay que tenerlo, hay que tenerlo en cuenta.
¿Y Antonio?
No, yo quería preguntarle a Cándido Méndez si después de 53 años de afiliado, 22 secretario general de la UGT, una trayectoria democrática intachable, está preparado para que le llamen derechista, ultraderechista o fascista en las redes sociales pasado mañana, los suyos o los de su partido. Y luego nada, y como curiosidad, ¿está de acuerdo con la vuelta a la negociación del despido que propuso Yolanda Díaz con los sindicatos, con UGT y Comisiones?
Bueno, yo estoy...
Ambas dos cosas.
Yo estoy de acuerdo que se hable sobre el tema del despido. Estoy de acuerdo porque además hay una reclamación que ha hecho mi organización a los tribunales europeos en relación con el despido, ¿eh? Yo creo que eso hay... Sobre todo lo que hay es que discutirlo e intentar buscar un acuerdo con la patronal. Porque yo, mi experiencia sí me dice que... todos los acuerdos a los que se llega con la patronal siempre tienen más solidez. Lo que te otorga un gobierno, otro gobierno que llegue, pues lo puede tirar, ¿no? Eso por lo pronto. Segundo, es que a mí ya me han dicho esas cosas.
Ah, sí. Ah, no, sí, es fascista, ya es fascista.
Sí, hombre, a mí en primeros de mayo había un grupo de gente de no nos representan y tal. Y tuve un incidente. En uno de aquellos primeros de mayo estaba con mi mujer, después tomando una cerveza, y vinieron, eran dos chicas izquierdistas que me decían que eran fachas, y curiosamente lo que ocurrió es que a su vez vinieron unos jóvenes que tenían pinta de pijos, yo creo que sí eran fachas aquellos, y me insultaban unos y me insultaban los otros.
O sea, que curado de espanto ya.
Sí, lo digo, bueno, sí. En fin, eso serían cosas que pasan, el asunto una sonsera, ¿no? Como decía Cafrune, creo, ¿no?
Qué interesante es escuchar al Cándido. Ha sido realmente, bueno, tan interesante como fue el artículo que escribió en prensa, que también fue el precio de la investidura. También fue un aldabonazo.
El precio de una
investidura. De una investidura, efectivamente. Sí. Cándido Méndez, exsecretario general de la UGT y paseante en Cortes ahora mismo. Caminante por la ciudad de Madrid.
Madrid es una ciudad tan acogedora que puedes andar desde Vicálvaro, yo vivo en Vicálvaro, hasta el centro, yendo, como decían que las ardillas podían atravesar toda la península de encina en encina, ¿no? Pues yendo de parque en parque.
Claro.
El único lío es la M30, que lo jode todo, si se me permite. La discontinuidad de la M30, pero bueno, sí, es así.
Cándido, muchísimas gracias, ha sido muy amable.
Muy bien.